no era que él estaba queriendo causar una provocación o pelea, sino que era el evangelio que le había revelado el Señor, de que no nomás era para los judíos, sino había alcanzado a quién, a los gentiles también. Y Pablo lo entendió claramente. Su motivo no era para traer disensión, sino que eso es lo que el Señor le había enseñado. Su motivo no era provocación, sino que para establecer la verdad del evangelio, que era que el judío y el gentil ahora eran aceptados por Dios sin excepción, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y así es que tenían que ser aceptados por la iglesia sin ninguna discriminación. Porque eso, para eso vino Cristo a morir por nosotros y por todos, no nada más por el judío. Estaba estableciendo una verdad. Como les digo, esto era nuevo para todos. Y querían que Tito se circuncidara, porque decían, si tú quieres venir al cristianismo, te tienes que ser judío primero. Y la forma con que empiezas es que circuncidar. ¿Se imaginan si hiciéramos el llamado, ninguno, si así fuera, ningún hombre se iba a querer salvar? Tenían que circuncidarse. Pero eso es lo que estaban enseñando ellos. Y querían que Tito se circuncidara. Y por eso dice, pero según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Así que se juntó con ellos, dice, en privado. Para exponer, dice, el evangelio que predico entre los gentiles. Es que él fue, se juntó con estos tres hermanos que eran los líderes de la iglesia y les dijo lo que él estaba haciendo, lo que el Señor les había revelado. Y lo hizo esto en privado. Versículo 3 dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, dice, y con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse, dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, dice, accedimos a someternos para la que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Así es que él está diciendo, me junté con estos tres. Y dice, ni a un Tito, que es griego, ellos aceptaron que Tito no tendría que hacer esto, ¿para qué? Para ser salvo. No tenía que circuncidarse. Y dice él, esto a pesar de los falsos maestros. O sea que él fue, les dijo lo que él estaba haciendo, lo que él estaba predicando. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ellos le dieron el visto bueno. Dice, eso es lo que nosotros mismos estamos predicando también. Que no tiene que ver ninguna otra cosa para ser salvos. Así es que Tito no se tenía que circuncidar. Él no tenía que seguir la ley de Moisés. Porque este era lo que Jesús había revelado. Era el evangelio. No lo podían obligar porque obviamente no tenía que hacerlo. Y miren lo que sigue, lo que dice Pablo. Dice, a pesar de estos falsos maestros que dice que entraron escondidas para espiar lo que nosotros estábamos haciendo. Estos falsos maestros estaban entre ellos. Y no por buenas motivaciones, sino porque ¿qué? Porque ellos querían meter su propia agenda. Pero vemos que Pablo dice, no cedí ni por ningún minuto, dice, a que ellos hicieran eso. Aunque ellos quisieran que Tito se circuncidara primero, dice, no. No lo vamos a hacer porque no lo necesita, porque eso no es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo, somos salvos por gracia, no por ninguna obra. Así es que él le dice, no, no accedimos. Y quiero que veamos esto. Porque no solo era cuestión de si se circuncidaba o no se circuncidaba, de tradiciones judías o objetiles, sino que era una cuestión de importancia fundamental en cuanto a la verdad del Evangelio. Es decir, que la libertad cristiana y la esclavitud. Pablo asimila de tener que hacer cosas aparte de la gracia de Dios, de ser esclavos, estar esclavos a algo. La verdad del Evangelio estaba en juego y estaba decidido a defenderlo. Ahí no iba a ceder, no iba a ceder Pablo. No se iba a dar su mano a torcer. ¿Por qué? Porque le estaban agregando la verdad. Y quiero que veamos esto, que hay diferencia entre estos falsos maestros, o como les llama allí, en el versículo, falsos hermanos, en el 4. Aquí se refiere a falsos hermanos. En Primera de Corintios 8, ahí él se refiere a hermanos débiles. Y quiero que veamos la diferencia entre falsos hermanos y hermanos débiles. Vamos para allá. Primera de Corintios 8. Porque quiero que veamos esta distinción. Porque Pablo a veces hacía concesiones, o sea que dejaba pasar. Pero en este punto quiero que veamos bien. En este punto que se trataba de la verdad del Evangelio, dijo, aquí no. Aquí no vamos a hacer concesión. Aquí no vamos a dejar a nuestro hermano torcer. Pero y quiero que veamos vamos a 1 Corintios 8. ¿Se acuerdan de esto, de 1 Corintios 8? Lo vamos a leer. Lo vamos a leer todo. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice. ¿El conocimiento qué dice? Envanece, dice, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, dice, y que no hay más que un Dios. El 5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay que un Dios, dice, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y a un Señor, Cristo Jesús, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miren lo que dice el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, dice, ni porque no comamos, seremos menos, dice, no importa si comemos o no comemos, no vamos a ser más ni menos. El versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué? Tropezada para los, ¿quién? Para los débiles, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá, dice, el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dicen? No comeré carne jamás, pero no, ¿qué? Para poner por tropiezo. Pablo nos está diciendo aquí que hay hermanos débiles, así le está llamando débiles a ellos. Que si es pecado para un hermano comer la carne ofrecida a los ídolos, él primero está diciendo que ya somos nuevos y no importa. Amén. No importa si comes o no comes, no vas a ser más, no vas a ser menos. Estamos bajo la gracia. Amén. Estamos bajo la gracia, pero hay hermanos
que todavía les afecta eso. Y Pablo está diciendo, por amor a nuestros hermanos débiles, ¿qué dice? No lo voy a hacer. Está haciendo concesión. Por amor a nuestros hermanos, para aquellos que no tropiecen. Aquí está haciendo concesión. En el otro lado, con los falsos maestros, dijo, aquí no hago concesión, aquí no. La verdad del evangelio está, ¿qué? En juego, y aquí no. ¿Amén? ¿Sí entendemos? Pero aquí, cuando se trata de un hermano que vaya a tropezar, él dice que es un hermano débil, tal vez no maduro. Aquí sí, ¿por amor a quién? A nuestro hermano. No voy a comer carne para que no tropiece él. Y quiero que tengamos bien esa distinción, ¿amén? Que tengamos, seamos bien. Porque si vienen hermanos falsos aquí que quieren meter otra doctrina o que quieren agregarle a lo que Dios, a Jesús hizo, ahí no podemos, ¿qué? Dar nuestro brazo a torcer. ¿Amén? Ahí no. Decirle, no, aquí no, estás mal y ahí está. Pero si viene un hermano que es débil, que todavía no ha crecido, no es maduro, ahí podemos hacer, ¿qué? Concesión para que el hermano, ¿qué? No tropiece. ¿Me entienden? Otro ejemplo. Ahorita en enero hay la rosca que nosotros en México conocemos, ¿verdad? Que es el pan de los reyes. Y es tradición católica. Pero parece ser que para algunos, tal vez les es tropiezo comer la rosca. Para mí está bien rico el pan, ¿eh? Con un cafecito, tal vez un chocolatito, y gloria a Dios. Está bueno, no quiere decir que yo adoro lo que el pan o yo no sé qué hacen con ese pan, ¿verdad? Pero no, lo único que tienes que tener cuidado es que no se te vaya a atorar el monito en la. Porque si no, ahí te metes en problemas. Hasta te puedes ahogar. Pero el pan está rico, pero para algunos es que tropiezo. Ahora, tú dices, bueno, no voy a comer este pan de rosca porque no quiero hacer tropezar a mi hermano. No lo quiero hacer tropezar. Aunque vas a perder tu salvación. ¿Estás pecando? No, porque Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Puedes comer carne, no la puedes comer, está bien. No te va a afectar. Pero, y lo haces para, le explicas a tu hermano, a tu hermana, que no tiene nada de malo, lo puedes comer. Pero dices, ok, voy a ceder, como Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 8, por amor a mi hermano, a nuestro hermano que no ha crecido. Pero, quiero que vean la diferencia aquí, pero si esta hermana dice, bueno, te vas al infierno si comes este pan de rosca. Ahora ya cambia totalmente la situación, ¿sí o no? Porque ahora ya está cambiando la verdad del evangelio. Y ahí no podemos, ¿qué? Hacer concesión o acceder. Y la hermana, ahí sí estás mal. Ahí sí estás mal. Porque somos salvos por gracia. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Sí entendemos la diferencia, ¿verdad? Y creo que todos hemos escuchado eso. Algunos hermanos, y hay algunas libertades, bueno, tenemos libertad en Cristo, ¿amén? Tenemos libertad en Cristo. Y hay situaciones donde la Biblia no es clara y nos lo deja a nuestra propia, ¿qué? Como decía ahí, a nuestra propia, ¿qué? Conciencia, ¿amén? Nos los deja a nuestra propia conciencia. Para algunos, algunas cosas son malas, para otros, no. Y ahí es donde nosotros tenemos que nos dé, Señor, sabiduría para saber cómo. Y por eso le estoy diciendo, si nuestro hermano es débil, ok, gloria a Dios. ¿Verdad? Yo no quiero que tropiece el hermano, lo voy a hacer. Pero si ya cambia la cosa y está cambiando el evangelio, entonces ahí, ¿qué? Ahí no puedo conceder. A algunos les gusta ir al cine, a otros dicen, no, gloria a Dios. Si tú no te gusta ir, pues no lo hagas. ¿Saben que en el Viejo Testamento podías hacer el voto nazareo y eso ir más allá de lo que normalmente las personas, ¿se acuerdan de eso? No te podías cortar el pelo, no podías tocar muertos, no podías tomar a vino. O sea que era una consagración al Señor más allá de lo que normal. Y podrías hacer eso y gloria a Dios por los que lo hacían. Así nosotros también. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, queremos consagrarnos más al Señor y hacemos un poquito más de cosas para el Señor. Amén. Hicimos, no voy a hacer esto porque quiero que consagrarme más al Señor. Voy a leer más la Biblia. No voy a hacer esto porque no quiero contaminarme. Y gloria a Dios, hazlo. Y vas a ver el crecimiento que vas a tener. Y el Señor se te va a revelar mucho más a ti. Amén. Pero también no puedes ir a otro hermano y decirle, si no haces esto y esto, esto es lo que yo estoy haciendo, estás mal. Ahora, nos gustaría que todos hicieran todo eso, ¿sí o no? Porque vas a ver cómo el Señor te va a hablar y vas a ver cómo lo que te va a revelar el Señor. Y es bueno eso. Pero lamentablemente no todos lo hacen. Todos quieren vivir, hay muchos que nada más quieren vivir con lo mínimo. Soy salvo y gloria a Dios. Gloria a Dios, ya soy salvo. Lo mínimo nada más. Pero yo te invito a que te consagres en el Señor y digas y hagas eso, ¿verdad? Porque vas a ver, mi hermano, el cambio que va a haber en ti, el gozo que va a haber en ti. Pero una vez más, regresamos a lo que estábamos viendo. De que tenemos que ver la diferencia. La diferencia entre lo que es, si están cambiando la verdad del evangelio o no. Y yo sé que hay muchos de ustedes, ¿verdad?, que han escuchado tal vez hermanas que dicen esto, pero ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? ¿O que hacen tropezar a la gente? Y ahí tengan sabiduría para saber y que sepamos que la distinción. Porque gloria a Dios, porque el Señor, solo hay un camino para la salvación, amén. Solo hay un camino, Cristo Jesús. Creer que Él murió, que Él resucitó, y que está sentado a la gloria. Creemos en la Trinidad y gloria a Dios. Si creemos eso, somos salvos. Pero ya cuando viene a la práctica, cómo tenemos nuestros servicios, ahí ya va a cambiar, ¿sí o no? Cuando vengo a la iglesia, me paso como unas 10 iglesias, chiquitas, en todos lados. Y si ellos creen en eso mismo, ellos son salvos, gloria a Dios, son mis hermanos. De la forma que adoran, es diferente, ¿verdad? Y puede haber concesión ahí. Nuestros hermanos pentecostales les gusta hacer más alborotistas, ¿verdad? Y gloria a Dios, son salvos, amén. Nosotros somos un poco más reservados. Gloria a Dios. No tenemos por qué andarnos peleando los unos a otros. O sea, somos salvos. Somos hermanos. En la práctica cambia. Yo no puedo decir que la forma que nosotros adoramos es como el Señor quiere. Y no me puedo mover de allí. ¿Por qué no? Nuestros hermanos en África, ellos ni usan guitarras, me imagino. Ellos a puro tambor tal vez, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque ellos, como la forma que ellos son, gloria a Dios, eso están agradando al Señor. La cultura cambia. En los diferentes países, no quiere decir que no son salvos, nada más porque no practican como yo lo hago. Así es que podemos hacer concesiones en esas instancias, pero cuando se viene el verdadero evangelio de quien Cristo Jesús, no nos podemos mover de allí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, Timoteo. Y él dijo, no, ni por un minuto, ¿verdad? Ni por un minuto, y no dejé que a Tito se circuncidara. Ahora, si vemos más adelante a Timoteo, dejó que Timoteo se circuncidara. Pero no era por los mismos motivos que querían aquí. Con Timoteo era por amor fraternal a los hermanos, y le permitió. Ya lo entendemos, ¿verdad? Ya lo entendemos, la diferencia. Para mantener el amor fraternal entre los hermanos. Escuché a un hermano que decía, yo no voy a dejar mi libertad cristiana, nada más porque este hermano es débil en esta área. Le digo, bueno, si tú quieres pensar así, pues, ¿verdad? ¿Qué puedo hacerle yo? Pero Pablo no quiere que regresemos a la esclavitud, dice, que no seas esclavo. De esas cosas. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas que puedo, ejemplos que podemos dar de cosas así. Pero si yo amo a mi hermano, ¿verdad? Yo quiero hacerlo, yo quiero que él crezca, que no tropiece. Pero sí, expliquémosle a los hermanos, amén, la gracia que tenemos en Cristo. Expliquémosles, que ellos sepan que si comes pan de rosca, no te vas a ir al infierno. Tal vez lo hicieron por propósitos malos, ¿verdad? O lo que sea, tradición. Pero no te vas a ir al infierno, no pasa nada. Porque somos salvos en Cristo por gracia. Explícale. Para que él crezca. Para que él ya no sea débil. Pablo les dice débil. Para que todos seamos, ¿qué? Maduros. Y a veces, ¿sabes?, nos han dicho que nosotros, que Calvary Chapel, somos muy libertinos. Tenemos mucho libertinaje. Y digo, bueno, no es que... Tenemos libertad en Cristo, ¿verdad? Pero a veces pensamos que libertad en Cristo quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera. Que tengo libertad en Cristo. Pero ¿por qué no mejor lo vemos así? Tenemos libertad para hacer lo que desagrada a Dios. Amén. Para no hacer lo que no agrada a Dios. Amén. Sí tenemos libertad en Cristo, pero no para hacer cosas que no agradan a Dios. Y eso es lo que Pablo estaba peleando aquí. La diferencia. Como les digo, Tito no lo dejó que se circuncidara. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba en juego. A Timoteo, él lo dejó que se circuncidara. Pero porque eran dos diferentes cosas. Así es que en ciertas áreas, ¿verdad? Como le estaba hablando, la conciencia del creyente, la libertad cristiana, hay unas cosas que tal vez son neutrales en aquellas áreas en las que Él nos ha dejado libre, donde no ha legislado nada, somos libres para nosotros, como les digo. Algunos de nosotros queremos someternos más a Dios y buscar más a Dios y por eso hacemos cosas más. No nos peleemos con los que no van y viceversa. Todos somos libres en Cristo. Pero no podemos esperar que todos los demás hagan lo que nosotros hacemos. Sería bueno que nosotros todos, como les digo, que todos nosotros buscáramos más a Dios y que nos consagráramos más a Dios, pero algunos todavía no están ahí. Así es que, dice, ni por un minuto les concedimos tiempos a estos hermanos falsos. Es que nuestros hermanos falsos y nuestros hermanos, ¿qué? Débiles. En el versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento, dice, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. Así es que la verdad del Evangelio está en cuestión en cosas, asuntos así, no podemos acceder ni por un minuto. Pero ya por lo que les expliqué, ahí sí. ¿Amén? Por mantener la fraternidad entre hermanos. Y luego dice el versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, dice, lo que hayan sido, dice, en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de qué, de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así es que él dice, nosotros fuimos allá, fuimos con estos líderes en privado y les expuse el evangelio. Y dice, pero ellos no me agregaron a lo que yo estaba enseñando, no le quitaron Sino que, ¿qué dicen? Dice, estamos enseñando lo mismo. Estamos enseñando lo mismo. Lo único que cambia aquí es a quién se lo estamos enseñando. Pablo, ¿para quién fue llamado a predicarles? A los gentiles. Pedro, ¿a quién? A los judíos. El mismo evangelio, nada más estaba la diferencia, ¿era qué? Diferentes qué. A diferentes personas, diferentes grupos. Pero el mismo evangelio. Y ellos reconocieron eso. Ahora en día, nosotros predicamos ¿qué? El mismo evangelio. Nuestros hermanos chinitos, el mismo evangelio. Los hermanos africanos, el mismo evangelio. Sudamérica, el mismo evangelio. Nada más que diferentes grupos. Diferentes personas. Pero la sustancia del evangelio es que el mismo. Lo practican diferente en todas esas culturas. Pero el evangelio es que el mismo. Y él está diciendo, lo que ellos hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, dice, nada nuevo me comunicaron. Ellos no me dijeron, ¿verdad? ¿Estás mal? No, no le agregaron, quítale acá, ponle acá. No, 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 nada me agregaron, dice. El versículo 7 dice, antes por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como Pedro, ¿qué? De la circuncisión, nomás reconocieron eso. Ahora nomás, es como algo que estaba pensando en esto, dije, a Pedro dice que se le encomendó, ¿qué? ¿El evangelio a quién? A los judíos. Y nomás estaba pensando, esto es tal vez fuera de punto, tal vez. Pero digo, si Pedro era el primer papa, ¿por qué la iglesia católica no siguió predicando a los judíos? Y nomás, pero eso es algo que tal vez nomás se me vino a la mente, ¿eh? Porque la iglesia católica dice que Pedro era el primer papa, pero digo, para Pedro se le encomendó, ¿qué? Los judíos. Pero bueno, eso nada más era. Así es que el versículo 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la ¿qué? Circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y el versículo 9, y reconociendo, dice, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ellos eran los líderes de la iglesia en ese tiempo en Jerusalén. Ahí estaba la sede, ahí estaba, como si tú quieres, la oficina, la iglesia grande, ahí estaban ellos. Nos dieron a mí y a Bernabé, ¿qué dice? La diestra en señal de ¿qué? De compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Obviamente la circuncisión quiere decir a los judíos y la incircuncisión es ¿qué? A los gentiles. Solamente no nos pidieron, miren solamente lo que les pidieron, el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia ¿qué? Hacer. Él nomás le dijo, miren lo que le está diciendo. Solo acuérdate de los pobres, de los necesitados. Que es algo que Pablo hacía. Él hacía recaudos de fondo, hacía comidas de pozole, de mole, y enchiladas, para recolectar fondos para llevarle a las iglesias. Miren lo que decía él. Se oye familiar, ¿verdad? Eso. Para llevarle a los necesitados. Eso le dijeron. Estás bien en lo que estás enseñando. Gloria a Dios. Tú síguele. Reconocemos que a ti te ha sido llamado para ir a hablar a los gentiles. Pero no te olvides de los pobres. Que algo que Pablo hizo y estaba haciendo. Así es que no encontraron nada malo. Pero él les está diciendo esto les está diciendo Pablo a los Gálatas. Para todos los que están hablando de que quieren a los demás y que yo estoy diciendo barbaridades, estoy pervirtiendo los apóstoles. Ellos confirmaron lo que yo estoy enseñando. Ellos confirmaron el llamado que yo tengo hacia los gentiles. Les está diciendo, lo que yo estoy predicando es lo mismo que ellos están predicando. Así es que, ¿por qué se están alejando ustedes de lo que les he predicado yo, de lo que están de acuerdo los, la iglesia principal? Y es el mismo evangelio que estamos predicando hoy, que ha perdurado y va a perdurar. La gente se quiere deshacer, han tratado de deshacerse de la palabra de Dios. Pero siempre que tratan de deshacerse de la palabra de Dios, es como si saliera más. Es como cuando le echas aire a un fuego y prende más fuerte. Y gloria a Dios por eso. Así es que solamente, dice, nos pidieron eso. Pero ustedes, Gálatas, ellos estaban reconociendo lo que Dios estaba haciendo con Pablo, ese trabajo maravilloso. Así es que Pablo, hablando de los falsos hermanos y de los apóstoles. Así es que dices, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Pues, Pablo, pues gloria a Dios, él estaba haciendo esto. La cosa es de que nosotros necesitamos ver que el evangelio es, ¿qué? Incambiable. ¿Amén? El evangelio no cambia y no va a cambiar. Lo mismo que estaban enseñando ellos es para nosotros. Este mismo evangelio es encomendado a cada uno de nosotros. ¿Amén? Se ha sido encomendado a cada uno de nosotros. Ahora, de la forma que tú lo prediques, lo enseñes allá afuera, gloria a Dios, ¿verdad? Tú usa lo que tienes que usar para predicarlo y enseñarlo. Pero la sustancia tiene que ser, ¿qué? Es la misma. Pero de la forma que tú te ingenies para salvar a los que no son salvos, úsalo como el Señor te guíe. Pero tenemos que saber que solo es un evangelio. Que todo lo que el Nuevo Testamento nos presenta, los cuatro evangelios, no se contradicen, sino que es uno mismo. Como les digo, nada más cambia la cultura de cómo lo presentas. Y hay gente que dice, no, es que no creo en la palabra porque se contradice. Miren lo que dice acá, no se contradice. Y normalmente cuando le preguntas a esa gente, dice, ok, ¿no le han preguntado a ustedes? Enséñame dónde se, alguna contradicción. No, pero es que está ahí, es que ellos escuchan de otra persona y escuchan de otra persona, pero realmente no saben. Pero no se contradice. Los cuatro evangelios no se contradicen. Fíjense que lo bonito es de que el Señor, en su gran sabiduría, no les quitó su propio carácter que le dio a cada uno. ¿En qué? En enseñarlo. Les dejó su propia forma de ser. Y gloria a Dios por eso, porque así lo mismo con nosotros. Que somos individuales, el Señor nos da nuestro propio carácter. Y gloria a Dios por eso, de la forma que somos. Y así mismo nos usa para poder llevar el evangelio. El jueves vimos la iglesia de Sansón, de Goliat y David. Y se acuerdan cuando Saúl le quiso dar la armadura a David y que no le quedaba y no podía ni caminar el muchacho. Es que la armadura de otros no te quedan a ti. Amén. La armadura que me queda a mí no te queda a ti. Dios te ha dado tu propia cosa. Y usa lo que el Señor te ha dado. Úsalo. Y les estaba enseñando a nuestros hermanos el jueves de que cuando estaban ahí, David con Goliat, cuando estaban, ¿se acuerdan? Cuando estaban en la batalla, estaba todo el ejército con Saúl. Y vino David, un muchacho. Y no sé por qué, pero cuando digo David, no veo a mi hijo, ¿verdad? Todo delgado, tal vez, y alto tal vez, pero iba y contra todos estos hombres, pero él ni titubeó, escuchó lo que estaba pasando, dijo, ¿quién es este incircunciso? Y se indignó porque estaban ofendiendo a Dios, y ese celo que él tenía por Dios, y esa vida que él había vivido experimentando el poder de Dios en su vida. Pero digo, y les pregunto a ustedes, ¿que no todos los que estaban en ese ejército y Saúl podrían tener el mismo poder que David? ¿Que no todos allí hubieran podido hacer lo que David hizo?
Sí, amén. Todos ellos tenían los mismos recursos que David y podían tener ese mismo poder, pero ¿por qué no lo usaban? ¿Por qué no? Porque ellos no tenían esa conexión con Dios. Ahora yo se los digo, y ahora a traérselos aquí a ustedes, ¿qué no tú y yo tenemos ese mismo poder para hacer cosas así? ¿Sí o no? Amén. Tú y yo podemos gozar de esos mismos recursos que David tenía. Pero ¿por qué aquí todos no los usan? Es la pregunta. ¿Por qué aquí todos no los usamos? Y están como Saúl, con miedo y temor acá, esperando que alguien se levante. Que se levante el hermano, él está grandote, que vaya a pelear con ese Goliat. Cuando tú mismo puedes hacer lo mismo. ¿Amén? ¿Sí entienden? ¿Por qué? Cuando tú, hermana, y no podemos dar excusas. Es que ya estoy de edad, o yo estoy muy joven, o yo esto, yo, ¿acaso podemos dar excusas a Dios? No. Es que usemos, hermanos, los recursos que Dios nos ha dado. No estemos acá, escondidos, con temor nada más. Vayamos y usemos lo que el Señor nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros para hacer grandes cosas para Él. En nuestra propia vida, en lo personal, ¿verdad? Para que vayamos a pelear contra Goliat. Tomemos la armadura de Dios, ¿amén? Y usémosla. Cualquier problema que viene a nosotros, David iba, él estaba bien parado. Él sabía quién era su Dios. Él sabía el poder de Dios, conocía el poder de Dios porque dice: yo ya había peleado contra osos y había peleado contra ¿qué? Leones. Él ya había experimentado el poder de Dios en su vida. Por eso, él dijo, este es otro animal que quiere atacar a mis ovejitas y voy a ir, ¿qué? Ahorita mismo, me lo ha hecho. Pero si no estás caminando en ese poder, no estás experimentando el poder de Dios, ¿tú crees que vas a poder hacer eso? ¿Tú crees que todo el ejército de Saúl había experimentado eso en su vida? No. Es que, hermanos, lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Usemos esos recursos, el poder de Dios en nuestras vidas para hacer grandes cosas para Él, para predicar el Evangelio que no cambia, que es el mismo que Pablo, por el mismo Evangelio que estaba peleando Pablo, por ese mismo Evangelio nosotros vamos a pelear. ¿Amén? Que no cambia, es el mismo. Nomás cambia la forma en que lo presentamos. Pero usemos el poder de Dios en nuestras vidas. Usemos, levantémonos. No digas que se levante el hermano o la hermana, ella puede. Y no pongas excusas. Conforme a tu edad, o yo no sé nada, o yo no puedo. Porque con Dios, ya hemos visto, ¿verdad?, que las excusas no van. Porque Él, ¿qué? Él nos capacita. Nada más créelo. Amén. Créelo y hazlo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Es que levantémonos. Levantémonos y hagamos lo mismo que hace David. Hagámoslo. Experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Para llevar el Evangelio. Ese mismo Evangelio que nos ha sido encomendado. No me acuerdo en qué cita de Corintios dice que tenemos este gran tesoro. El Señor ha depositado este gran tesoro que es el Evangelio en estos vasos, vasijas frágiles. ¿Amén? Ha depositado este gran tesoro en estas vasijas frágiles que se rompen, estamos rotos, nos quebramos fácil. Pero el contenido que está en esa vasija, eso es lo grande. ¿Amén? Eso es. Así es que levantémonos. No nos quedemos sentados. Y hagamos para Él, para la gloria. Porque cuando David hizo eso, toda la gloria y toda la honra fue para ¿quién? Para Dios. Él no quería, él no estaba buscando la recompensa que estaba dando el rey Saúl. Él era por el celo que tenía hacia Dios. ¿Amén? Es que levantémonos, hermanos. Levantémonos, busquémoslo. Consagrémonos a Él. Y Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque a leer tu palabra, Señor, al ver lo que hacían estos grandes hombres, Señor, al ver de que no eran historias nada más, Señor, el poder que ellos tenían, pero no por sus propias fuerzas o porque era de ellos, Señor, sino porque tú estabas con ellos. A veces se nos olvida, Señor, que nosotros podemos tener ese mismo poder, Padre, porque tú eres el mismo y tú quieres hacer grandes cosas con nosotros, Señor, pero nosotros vemos nuestra debilidad. Vemos lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos hacer y nos da temor, Señor. Porque si el trabajo es grande, pero en esa batalla David era mucho más grande que Goliat, Padre. Por la fe y la confianza que él tenía en ti, Señor. Él sabía que tú eras mucho más grande que Goliat, Padre. Así es que, Señor, te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a reconocer eso, Padre. A reconocerlo, pero, Señor, no nada más que lo reconozcamos, sino que de veras lo apliquemos en nuestras vidas. Que de veras vengamos a ti y decir, Señor, aquí estoy. Así como tú me has hecho a mí, con estas debilidades que tengo, tú así nos quieres usar a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y tal vez son muchas debilidades que tenemos y no tenemos mucho que ofrecer, Padre. Pero tú, Señor, nos das ese poder, Padre, para que todos te den gloria a ti, Señor. Así es que, Señor, te pido, Padre bendito, que nos levantemos en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Y que podamos predicar este evangelio, Señor, que tú nos has dado. Y que no lo cambiemos, Padre. Oh, Señor, que no le agreguemos ni le quitemos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por tu gracia que ha sido derramada en nosotros, Señor. Por las libertades que tenemos en ti, Señor. Y te doy gracias, Padre bendito. Cristo Jesús, oramos y todos decimos... Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, y mientras cantamos este último canto, meditemos en eso, de levantarnos y hacer para el Señor. Si necesitas oración, pasa al frente y dile, hermano, ora por mí para que me levante y tal vez se me quite ese temor y que pueda confiar en Dios totalmente y hacer las cosas como Él quiere que haga, pero en su poder, en el poder de Él, no en mi poder, porque en mi poder no puedo hacer nada. Es que si necesitas oración, que alguien de los hermanos pasen al frente y que oren por ti. Que el Señor me los bendiga y que disfrutemos esta semana del poder de Dios en nuestras vidas.